Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Hugo Entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, muy pendiente del encuentro del próximo domingo a las 5:15 en Andúba contra el Mirandés. Nunca ha ganado la Unión Deportiva en este escenario y ante este rival veremos lo que ocurre en la cuarta jornada de la actual temporada. Enseguida lo analizamos todo, la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, con Ibai Gómez, que no se ha hecho de momento, pero que como el jugador no tiene equipo, se podría hacer en cualquier instante. Recuerden que los jugadores en paro pueden firmar en cualquier momento cualquier club y no tienen que ceñirse a lo que es el mercado, que eso sí, ya ha finalizado tanto en la primera como en la segunda división del fútbol español. Hoy también hablaremos de balonmano y por supuesto tendremos los minutos de deportes electrónicos de los eSports para conocer todas las novedades de cara a lo que va a ser este año 2021, lo que resta del 2021 y ya para el próximo 2022. Y nos iremos hacia Miranda de Ebro, hacia Andúba, en un instante tenemos una sorpresita para todos ustedes. Enseguida les hablamos de quién es, que además va a estar el próximo domingo en ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2:01 de la tarde. Con todo y con más, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
¿Estará o no Jonathan Viera en la convocatoria para el próximo domingo frente al Mirandés? Lo veremos, presumiblemente, insistimos, en principio, todo parece indicar que será la siguiente semana frente al Ibiza cuando vuelva a vestir el 21 la camiseta de la Unión Deportiva y además en el estadio de Gran Canaria. Pero habrá que esperar a la rueda de prensa de mañana del técnico de Mel y a lo que comente en torno a la convocatoria del equipo que va a viajar y va a entrenar además el sábado en Vitoria, antes de ese partido en Miranda de Ebro el domingo a las 5:15, que como siempre lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, adelante, durante y después del partido, con Jorge Pérez, con Francis Santana, con José Miguel Álamo, Javier Raluí, Carlos Moreno Chabanel. Bueno, en definitiva, desde las 5 de la tarde estaremos con la previa, los 90 minutos y el postpartido, donde escucharemos también al míster, a Mel, y ojalá sea la primera victoria. Nunca ha ganado en este escenario la Unión Deportiva, ojalá sea el primer triunfo, los primeros 3 puntos que consigue una atacada del equipo en Andúba frente al Club Deportivo Mirandés. Hacia Miranda de Ebro nos vamos a esta hora de la tarde, las 3:03 en la península, en concreto en Miranda de Ebro, las 2:03 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Va a ser rival de la Unión Deportiva Las Palmas, es Gran Canario, pero juega en el Mirandés, actúa de portero, todos saben ya quién es, ¿verdad? Don Raúl Lizoín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí descansando ya después del entrenamiento y la verdad que bastante bien.
Además, Las Palmas, Alcorcón, ahora el Mirandés, está teniendo una trayectoria importante en los últimos años, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que bueno, ya he salido de la isla, estuve en Madrid y ahora aquí, la verdad que estoy muy contento de los tres temporadas que llevo aquí y muy a gusto.
Ahora hablamos del partido y de ti en particular, pero hay una duda que nos queda, Raúl, porque estuviste a punto de firmar en el Málaga, estaba ya todo el acuerdo, ¿por qué no se llegó a llevar a cabo?
Bueno, a ver, me hablas cuando hace 2 años.
Correcto,
¿no?
O sea, sí.
Al final la liga no me lo permitió por el tema de los límites salariales, que el Málaga en ese momento tenía bastantes problemas y la liga no se esperaba que yo fuera a cobrar ese dinero en el Málaga. Entonces, pues no lo permitió y me quedé sin equipo.
Ha pasado mucho tiempo, Raúl. Tenemos que escarbar un poquito la memoria. El 2011, el partido frente al Huesca, tu debut. No sé si te acuerdas de aquel día.
Sí, hombre, claro que me acuerdo. Al final siempre el debut de uno es algo que no olvidas, ¿no? Y siempre que voy a la Alcoraz, que he tenido que ir después de eso, pues revives esos momentos y al final me acuerdo, ¿no? También me acuerdo del debut en primera división, son fechas señaladas y bonitas de recordar.
El mejor momento, imagino que el ascenso, el peor momento el Cordobazo, ¿no?
Sí, bueno, al final, con los años, digo que el cordobazo fue lo mejor que nos pasó, ¿no? Es verdad que en el momento fue una situación de mucha tristeza, pero con los años, siempre lo digo, ¿no? Yo creo que nos vino bien que nos pasara eso en el cordobazo, y al final, pues mira, al año siguiente fue la mayor alegría que fue ascender y con tanto Gran Canario.
El domingo, me imagino que en el calendario siempre lo apuntas, cuando has estado en el Alcorcón, ahora en el Mirandés, el domingo toca la Unión Deportiva. ¿Para ti es un partido especial?
Sí, siempre cuando sale el calendario pues hay algunos partidos que lo miran, y obviamente yo miro los de Las Palmas, ¿no? Tanto en casa como fuera, y es verdad que es un partido especial. Ya llevo varios años pues jugándolo, y es bonito volver a jugar contra Las Palmas y contra ex compañeros.
Este año además no se esconden, Raúl, hablan de intentar ascender. ¿Cómo ves a la Unión Deportiva?
Bueno, pues yo lo digo, ¿no? Al final tienen muy buen equipo, grandes jugadores de mucho nombre, que en teoría, si no es porque están en Las Palmas, no deberían estar en segunda, ¿no? Te hablo del caso de Jonathan, de Jesse, que son de la tierra y por eso están en segunda división, ¿no? Yo creo que son jugadores que marcan la diferencia en esta categoría.
¿Tuviste opciones, Raúl, reales de venir a la Unión Deportiva esta temporada?
Bueno, siempre se habla, ¿no? Al final la situación ha dado que yo esté aquí, yo estoy a gusto, estoy muy feliz y me han valorado para que yo siguiera aquí, pero es verdad que ya llevo dos veranos y se suele hablar bastante, ¿no? Al final Las Palmas también tenía en este caso tres porteros en nómina, como se dice, y era complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, tarde o temprano, algún día, pues nos volveremos a ver.
Andúa de esos campos donde la Unión Deportiva Las Palmas lo pasa mal. Fíjate que no ha ganado nunca en ese estadio.
Bueno, sí, son situaciones que se dan, una estadística, pero al final yo creo que es verdad que Las Palmas no tiene el mismo equipo este año que otros años. Como te estaba diciendo, este año tiene jugadores de mucho nombre, de mucho recorrido a nivel nacional, en primera división, como te digo, en el caso de Jonathan, de Jesse, y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. No podemos fijarnos en eso porque no es la misma plantilla que otros años, pero está claro que, bueno, el dato está, pero es verdad que Las Palmas ahora mismo es otro equipo.
Cuando ves el amarillo enfrente es especial para ti, pero de todas formas en la plantilla actual hay pocos jugadores que coincidan contigo, ¿no?
Sí, bueno, al final ya van quedando pocos, y es verdad que al final también los conozco, muchos de ellos, pues aunque no haya coincidido con ellos, los conozco y tengo buena relación, pero es verdad que ya quedan menos, aunque siempre jugar contra Las Palmas es especial.
Espera, se habla que no llega para este partido, pero ¿esperas que Jonathan Viera pueda estar ahí?
Espero que no. Nada, al final lo que te digo, Jonathan es un jugador de mucha calidad, que marca mucho la diferencia aquí, sobre todo en segunda división, y como digo, no, al final yo creo que es de los mejores jugadores de la categoría, y espero que no llegue, que debute en casa mejor que fuera.
¿Cuál es el objetivo del Mirandés, Raúl, esta temporada?
Bueno, pues como todos los años, ¿no? Al final, pues en este inicio poder acoplarnos rápido, porque todavía están llegando jugadores y no es fácil, pero sobre todo eso, ¿no? Tener un fútbol que divierta a la afición y que estén orgullosos de nosotros, y sobre todo pues conseguir la permanencia lo antes posible.
¿Y tu objetivo en lo personal para esta campaña?
Hombre, pues varios, ¿no? Yo creo que seguir jugando otra temporada entera, pues varios datos. Creo que al final aumentar el número de porterías a cero que conseguí el año pasado, que fue un número bastante elevado, pues un reto que me marco, ¿no? El intentar superar ese número, que es bastante difícil, pero la verdad que sería bonito superarlo.
Para tu familia, ya una última, Raúl, tiene que ser una tesitura complicada, ¿no? Juegas ante la Unión Deportiva, son de aquí de Gran Canaria, pero claro, tú estás en el Mirandés, una tesitura complicada la del domingo, ¿no?
Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Es verdad que hay familiares que te dicen que haga buen partido, pero que, bueno, que a última hora, bueno, hay de todo. Al final entiendo que tengan su apoyo a Las Palmas y su apoyo a mí. Al final el corazón un poco está dividido, pero bueno, yo tengo que hacer mi trabajo y ir a por todo.
Ahora mismo has enfocado tu carrera en Alcorcón, Mirandés, pero ¿en algún momento lo has pensado, el regresar al equipo antes de retirarte?
Sí, bueno, al final se tendrá que ver, ¿no? Las circunstancias y ver cómo va avanzando futuro. Yo creo que es bonito para todo canario volver y estar otra vez con ese escudo en el pecho, ¿no? Al final yo creo que nos sirve bastante salir fuera, coger esa experiencia, ese rodaje, y bueno, hay muchos casos de que han vuelto los jugadores. Pero bueno, lo que te digo, al final yo mismo estoy centrado en aquí, en Miranda, estoy muy a gusto, me tratan muy bien, y yo creo que lo importante es eso, seguir donde estás a gusto y donde te dan esa confianza.
Siempre, Raúl, es difícil triunfar en casa, no solo en Deportiva, cualquier equipo que nos pongamos, vamos, no solo de España, sino del resto de Europa o prácticamente del mundo. Es más fácil llegar a la Unión Deportiva Las Palmas no siendo de aquí, ¿no?
Bueno, a ver, hay situaciones que es verdad que no sé si se exige más o se espera mucho más de ahí, pero es verdad que Las Palmas es un equipo que saca mucho canterano y bueno, en los últimos años se ha visto. Yo creo que es un equipo que tira mucho de la cantera, pero es verdad que luego se exige mucho. Al final han vivido muchos años de gloria en el que habían grandes jugadores y yo entiendo que se exija esa. A mí me ha servido pues para mejorar, para aprender y madurar, ¿no? Yo creo que la presión que te exigen ahí, en pocos sitios lo exigen y es verdad que si eres capaz de vivirlo, pues te hace mejorar mucho.
Pues Raúl Lizoain, toda la suerte del mundo para esta temporada y veremos lo que ocurre el próximo domingo. Muchísimas gracias. Suerte, Raúl.
Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo.
Un fenómeno en el campo y fuera del campo, Raúl Lizoain, rival de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a partir de las 6:15 en Miranda de Ebro, 5:15, hora canaria, y desde las 5. Claro que sí. Lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Anduba para jugar ante el Mirandés. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla y Neymar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, hay que vivir juntos la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, el deporte en general. Recuerden, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí en la sintonía de Deportes COPE Gran Canaria y con el fútbol en particular en el Estadio de Gran Canaria, fuera de casa, como local, a domicilio, tocan Anduba el próximo domingo a partir de las 5:15 en una jornada que ya arranca mañana a partir de las 8 de la noche con un partidazo, el Girona frente al Sporting de Gijón, y el sábado a las 3 de la tarde el Eibar contra el Club Deportivo Leganés, 5:15 el Club Deportivo Tenerife Ponferradina, también misma hora para la Cartagena Real Sociedad B, y a las 8 de la noche el Fuenlabrada contra el Club Deportivo Lugo, misma hora también para el sábado el Almería contra el Málaga. El domingo, lo grueso de la jornada, a las 3 de la tarde tenemos el Burgos Valladolid, misma hora para el Ibiza Morevieta, a las 5:15, el partido que pondremos el foco, la lupa, que estaremos pendiente al minuto, al segundo, lo que ocurra entre el Mirandés y la Unión Deportiva, también a las 5:15 el Alcorcón contra el Zaragoza. Ponemos el candado a la jornada cuarta, la cerramos con el Huesca frente al Oviedo, el lunes a las 8 de la noche en el Alcoraz. Muy pendiente, por cierto, del Ibiza ante la Morevieta. El Ibiza es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas y hay muchos motivos para estar pendiente de este equipo. Lógicamente, primero es el Mirandés y además fuera de casa, pero ante el Ibiza, con los fichajes que han hecho, con la buena trayectoria, con las buenas sensaciones, además con Juan Carlos Carcedo como técnico, el que fuera futbolista de la Unión Deportiva y también fuera técnico ayudante del conjunto amarillo. ¿Y por qué decimos lo del Ibiza? Porque con todo ello, con todo ese cóctel, también hay que unir como aderezo el posible regreso de Jonathan Viera. Hay que esperar a mañana a la rueda de prensa de Mel después del entrenamiento que va a tener lugar en la Ciudad Deportiva. Todo parece indicar que no, pero insistimos, ponemos ese interrogante, habrá que esperar, que no va a estar en la convocatoria y que sí estará en el siguiente partido contra el Ibiza en casa y con posibilidades además de ser titular el 21 de la Unión Deportiva Las Palmas. 2:14 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, muchos detalles de cara al partido del próximo domingo de la segunda B. Ya arranca la segunda ref, el próximo fin de semana, y además con un derbi entre el Tamaraceite y el San Fernando. Entonces ya estamos con ello, también de balonmano, y hoy los minutos, como siempre, tenemos con los eSports, con los deportes electrónicos. Todo esto a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-50-20.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Va a hablar Toni Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
Era una posibilidad real por la historia del club. Yo al menos lo tenía muy claro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Couto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Los dos partidos afectados por esa petición de aplazamiento, ¿se van a jugar en su día entonces o no? Entre ellos
anoche te dije que cuidado con esto porque podría ser el próximo conflicto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:16 de la tarde, seguimos con el mundo del deporte, muy pendiente de la Unión Deportiva. Después algunos apuntes más en torno al equipo amarillo y con una ficha libre. Además, la Unión Deportiva Las Palmas ha acabado el mercado. Es verdad, hemos cerrado el capítulo para poder firmar a jugadores y dar bajas. Pero los futbolistas en paro, los jugadores que no tienen equipo a día de hoy, sí pueden recalar en cualquier conjunto. Y ese es el caso de la Unión Deportiva, que además tiene una ficha libre, la de Cristian Cetrés. Veremos si Ibai Gómez llega o no. Ahora tiene una oferta también Ibai Gómez, lo podemos adelantar aquí en los micrófonos de la cadena COPE, al margen de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya es oficial, que le ha puesto una oferta encima de la mesa, del Girona, entre otros equipos que también quieren a Ibai Gómez. Veremos finalmente dónde recala el jugador, con ofertas interesantes sobre todo en el extranjero, pero en España nos quedamos en concreto con dos, la del Girona y la de la Unión Deportiva. Veremos en qué equipo recala o dónde va Ibai Gómez en las próximas fechas. Pero también estamos muy pendientes de la segunda ref. Arranca la Liga el próximo fin de semana y lo hace con un derbi, además bonito e interesante. La Unión Deportiva Tamaraceite juega ante la Unión Deportiva San Fernando. Muy atentos a toda la temporada, a lo que ocurra en esta categoría. Don Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es evidente que hay que hablar del inminente arranque de la segunda ref, de la segunda división B, con un partido que promete emociones fuertes, con uno de los muchos derbis canarios que vamos a tener la posibilidad de disfrutar. Dos equipos que ya se midieron en el pasado 2020 en el Hierro por un puesto en la segunda división B. En aquel entonces el que salió airoso fue la Unión Deportiva Tamaraceite, y el domingo el Juan Guedes, a partir de las 12, va a vivir un partidazo entre el Támara y el Sanfer, entre el Tamaraceite y el San Fernando. Comenzamos charlando con uno de los delanteros, uno de los mejores jugadores de la categoría, creo yo, incluso, como es Jonathan Quintero, el delantero hispano-sueco del Tamaraceite, que ya nos escucha. Jonathan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Jonathan, con ganas de que nos cuentes tus sensaciones, porque qué poquito queda para un partido con matices, para un partido sumamente especial para ti, y no solo por el hecho de abrir de nuevo una temporada en la segunda red o segunda división B.
Con muchas ganas, ¿no? Ya hemos pasado lo más duro, que son las pretemporadas, y como todos los futbolistas, pues deseando que empiece ya esto. Y como tú me has dicho, ahora es un partido especial porque me voy a enfrentar a San Fernando, que en el cual estuvo unas temporadas y tengo algunos amigos ahí, pero bueno, será especial seguramente, pero bueno, espero ganar.
Porque no se olvidan, ¿verdad, Jonathan? Con facilidad, 4 años muy buenos, un porrón de goles que anotaste en el San Fernando, y aunque evidentemente te tenías que enfrentar a ellos en algún momento, pero ya ha sido caprichoso el calendario y ha querido que fuera la jornada inaugural, ¿eh?
Sí, así es la vida, así es el fútbol, y nos tendremos que enfrentar a los temprano, pero bueno, que sea de la primera jornada, pues le da ese toque curioso, ¿no? Pero sí, muchos años allí, muchos goles, muchas experiencias con ellos, pero bueno, ahora defiendo el escudo del Tamaraceite y así es el fútbol, ¿no?
Uh-huh. Oye, especialmente raro te vas a sentir en el partido de la segunda vuelta, ¿no? Cuando regreses al campo en el que día tras día te cambiabas para ir a entrenar.
Sí, eso sí va a ser bastante curioso, porque nunca me he enfrentado a San Fernando ahí en la Ciudad Deportiva. Siempre que jugar en la Ciudad Deportiva, pues, como local, ¿no? Dependiendo del juego de San Fernando. Pero este año se va a dar, espero que poder no tener ninguna lesión y poder disputar ese partido y necesitar de llegar a ese momento que se dará, ¿no?
Yo sé por qué me hablas de lesión, porque además aquel último partido que jugaste con el San Fernando, precisamente las cosas del fútbol, ¿verdad? Antes de militar en el Tamaraceite fue cuando le arrebató, entre comillas, lo de arrebatar el Tamaraceite, ese puesto en la segunda división B, en el Hierro, en aquella final que gana el Tamaraceite 2-1, que se adelanta el San Fernando y que tú eras pieza clave, y va y te lesiona, que fue al cuarto de hora, ¿no?
Sí, así es el fútbol, ¿no? Precisamente jugamos la final contra el Tamaraceite y a los, no creo que llegase a los 10 minutos, entre 5 o 10 minutos, pues ya venía tocado esa semana de ajustor, pero bueno, y no duré ni 10 minutos, y la verdad que verlo desde fuera y no poder ayudar a los compañeros fue duro, pero bueno, así es el fútbol. Después, cosas de la vida, al final, pues mira, pude a la siguiente temporada ir al Tamaraceite y poder pues debutar la segunda vez.
Pero fíjate, Jonathan, que aunque la frase más común cuando hablamos del fútbol es qué injusto es el fútbol en ocasiones, pero qué justo también lo es en otras, porque esa temporada merecían por potencial, por calidad, Tamaraceite y Sanfer, estar en segunda división B, y un añito tan solo después coinciden los dos en la categoría, ¿eh?
Sí, a ver, cosas del fútbol, de la vida, a veces, como dices tú, a veces injusto, a veces no, pero yo siempre creo que al final el fútbol siempre te devuelve, te da una segunda oportunidad, y como tú has dicho ahora, mira, en este caso ya los dos equipos están en la misma categoría, así que el fútbol al final, pues un año después le devolvió a San Fernando esa final que se escapó en el Hierro el año pasado.
Pues sí, más allá del partido del domingo, 12 del mediodía, por cierto, en el Juan Guedes, ¿cómo se encuentra un Jonathan Quintero que para debutar la temporada pasada en segunda división B, en un equipo nuevo, con muchas cosas nuevas, anotaste 4 goles, algunos de ellos muy decisivos? Yo creo que esa cifra, hombre, es mejorable, pero no está nada mal, ¿no?
Bueno, sí, en mi debut segunda vez, yo creo que sí, que es muy mejorable esta cifra, ¿no? Yo sé que es una categoría más difícil, ¿no? La segunda vez, donde hay más calidad en todos los jugadores, en toda lo que es el aspecto táctico. Estoy acostumbrado a marcar siempre una cifra mayor, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor te digo que para mí fue corta, pero sí, como tú dices, es verdad que fueron goles importantes, momentos claves, y también sé y soy consciente de que esos goles pues ayudaron a sumar puntos al Tamaraceite, entonces me quedo con eso, y también hay que quedarse con la temporada que hicimos, ¿no? Que al ser debutante de la categoría, pues yo creo que hicimos un papel muy, muy bueno.
Fue sin duda un temporador, no sé si con los compañeros, con el cuerpo técnico, y algún partido, evidentemente al margen del próximo domingo para ti, algún partido marcado en rojo, algún rival al que hace especial ilusión medirse en esta segunda ref.
No sé decirte, bueno, siempre bonito jugar contra el Córdoba, ¿no? Un histórico de fútbol, y sobre todo su campo, que es un campo precioso. Entonces podría decirte que por ese campo y por ese club que es tan histórico, pues será muy bonito, ¿no?
Además, tú le debes, bueno, le debes, el Córdoba te debe, o el fútbol te debe, un golito al Córdoba, ¿eh?
Sí, si alguien lo dice, sí, verdad que en la segunda vuelta, el segundo tramo este que es un juego de competición el pasado, con este formato de año pasado, pues falló el penalti encima del descuento que no daba el empate contra Córdoba en casa, y la verdad que si el fútbol le gusta, pues quizás este año pueda volverle y marcar ese gol, ¿no? Que falló en la temporada pasada.
Oye, Jonathan, si no recuerdo mal, el club anunció en un primer momento que te ibas, que rescindías contratos, algo que sorprendió a todo el mundo. Al final regresaste al Tamaraceite. ¿Qué pasó en ese impas de tiempo?
Sí, pues no, sencillamente lo tenía casi cerrado con otro club, pero bueno, ya sabes cómo es esto del fútbol, ¿no? Cuando estaba casi todo parecía que me marchaba, por eso yo se lo hice saber al Tamaraceite, pues en el último momento pues no se dio y esa fue la razón.
Bueno, pero asentado en el Tamaraceite, contento. Oye, ¿qué diferencias encuentras, así también a primera vista, después de más de un mes de entrenamientos con él, entre Chus Trujillo y Pachi, por cierto?
Bueno, yo diferencia no creo que mucha, ¿no? Ellos tienen la misma filosofía de juego, les gusta ese tipo de juego, entonces lo que viene siendo el juego y la idea no hay nada, prácticamente ninguna diferencia, ¿no? Es cierto que sí, que están marcha compañeros, han venido compañeros nuevos, pero bueno, eso es así en todas las temporadas de los equipos, ¿no? Pero bueno, te digo, tácticamente y la idea de fútbol va a seguir siendo la misma, tener el balón y intentar controlar los partidos mediante la posición, y bueno, esperemos que podamos repetir o igualar lo que hicimos el año pasado, ¿no?
¿Van a echar mucho de menos a David García y Alberto?
Hombre, por supuesto, cualquier plantilla haría menos a los buenos jugadores, sí, que se les echa de menos, pero bueno, el club ha fichado bien, los chicos se están adaptando muy bien al estilo del Tamaraceite, y así es el fútbol, ¿no? Jugadores se van y jugadores vienen.
Por cierto, Jonathan, ahora vamos a hablar con un futbolista del San Fernando que hizo el camino inverso al tuyo, con Héctor Ortega, conocido como Choco. Yo creo que tú no llegaste a coincidir con él la temporada pasada, ¿verdad?
No coincidimos, no, porque después de ese play en el Hierro, él me invitaba en el Tamar 6, yo en San Fernando, y ese verano, pues, él fue a San Fernando y yo marché al Tamar 6.
Pues yo soy como la vieja del visillo, que ahora le voy a dejar un recado tuyo si quieres. ¿Algo que decirle a Choco?
Nada, que no marque el domingo si juega.
Eso está bien. El mejor mensaje que se le puede mandar. Oye, Jonathan, que ha sido un placer hablar contigo, que tengas mucha suerte. Además, eres un compañero ahí muy querido en el vestuario, y que el Tamar 6 haga una grandísima temporada, y que evidentemente el domingo en el Juan Guede gane el mejor, ¿vale?
Muchas gracias.
Y casi sin solución de continuidad, y después de haber charlado con Jonathan Quintero, una de las referencias en ataque de la Unión Deportiva Tamar 6, tenemos que hablar con otro futbolista en este curioso cruce de caminos del próximo fin de semana, que justamente hizo el camino a la inversa. Estaba en la Unión Deportiva Tamar 6, si no me equivoco, en la temporada que consiguió el ascenso, y desde hace ya más de una temporada milita en la Unión Deportiva San Fernando. Hablamos con Héctor Ortega, conocido como Choco. Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, con ganas de llevarte el chisme. Evidentemente tenemos que arrancar por ahí, porque dice Jonathan Quintero que primero, que sí, que te desea lo mejor, evidentemente, a partir del partido del domingo, que juegues, que seas titular, pero que no se te ocurra acercarte al área, vamos, y ni mucho menos meter un gol.
Pues nada, espero hacer alguno, ¿eh?
Le darás un disgusto a Jonathan, al Tamar 6, club, por cierto, en el que estuviste una temporada bastante a gusto, ¿no?
Sí, la verdad que estuve muy a gusto ahí con mis compañeros y con el club, súper bien.
¿Qué va a significar para ti? Bueno, primero te pregunto, aunque como ídolo, tal y como ha ido la pretemporada, tienes opciones de ser titular, pero va a estar caro, ¿verdad? Formar parte del 11 titular este año del Sanfer, ¿eh?
Sí, tenemos un equipo muy muy competitivo y sí, está caro jugar.
¿Pero cómo te has encontrado en pretemporada?
Hombre, empecé un poquito tarde porque venía arrastrando una lesión del año pasado, pero bien, terminé muy bien, en mi opinión.
¿Tienes opciones, tienes esperanzas de ser titular?
Sí, espero jugar bastante minutos.
Oye, regresar al Juan Guedes con ese aliciente de ver el público en las gradas va a significar, más allá de que, bueno, de que tan solo fue un año, pero algo especial para ti, ¿no?
Sí, está claro que siempre es ilusión volver a un equipo que estuviste y que tiene buenos recuerdos. Y nada, espero que vaya mucha gente.
¿Con qué te quedas de lo vivido durante esa temporada en la Unión Deportiva Tamar 6?
Hombre, me quedo con el ascenso, sin duda. Sí, verdad que fue un año muy un poco raro, porque fue lo del tema del confinamiento y tal, pero bien, se consiguió el objetivo, que era subir, y muy feliz.
Bueno, tú eres el futbolista de los ascensos, porque al ascenso del Tamar 6, ese año que disfruta el Tamar 6 de la Segunda División B, tú te marchas al San Fernando y logras el ascenso con la Unión Deportiva San Fernando.
Sí, la verdad que sí, que tuve un poquito de suerte por estar en dos equipos consecutivos jugando liguilla de ascenso, y mira, se consiguió también el objetivo, que era subirlo.
Hombre, aunque tú quieres echar raíces en el San Fernando, pero eso cuenta para el futuro, eso cuenta en un currículum. Oye, ¿tú qué tienes? Pues mira, dos ascensos consecutivos a segunda vez, ¿te parece poco?
Sí, la verdad que poca gente lo puede decir.
Oye, por un instante, Héctor, pensaste, bueno, haciendo con el Tamar 6, no continúo, haciendo con el San Fernando, a ver si no voy a continuar aquí.
Hombre, está claro que por la cabeza pasó eso, pero afortunadamente pues confiaron en mí en este proyecto y espero hacerlo bien.
Oye, ¿qué tiene el San Fernando que engancha y que estamos deseando todos ver en acción al conjunto que dirige Tino Denis? ¿Qué tiene?
Hombre, es un club que ha luchado por estar aquí y que no vamos a dejar esta oportunidad pasar. Y está claro que hemos hecho un equipo bastante joven, bastante competitivo y con el objetivo ese, de hacer las cosas bien y aprovecharlo.
Oye, hablando de los fichajes, porque han sido bastante numerosos, además un fichaje recientemente aterrizado aquí en Gran Canaria, ¿está siendo complicado cohesionar a tantos nuevos, tantas caras nuevas?
Hombre, fácil no es, es casi un equipo nuevo, pero sí es verdad que el equipo entendió desde el primer entrenamiento de la forma que íbamos a jugar, y la verdad que lo estamos llevando bien. Sí, es verdad que a lo mejor no estamos al 100%. Yo creo que ningún club está al 100% a principio de temporada, pero tenemos las ideas claras.
¿Y de qué manera va a jugar el San Fernando? ¿Cuál va a ser el libreto de estilo del conjunto de Tino Denis?
Hombre, a priori nos depende cómo salga el rival, depende de qué jugadores jueguen, pues ya se verá de una forma u otra. pero sí es verdad que tenemos que si queremos conseguir algo tenemos que correr más que el contrario y disputar cada jugada como la última.
Y tratando, ¿verdad, Héctor? Siempre tratando bien la pelota.
Sí, es verdad que es complicado quitarse de la pelota el tema de la serie, pero vamos a intentar y hacerlo lo mejor posible.
Oye, y un técnico experimentado que ya el año pasado cumplió ese sueño, porque además era una reválida. Hablamos hace no mucho con Tino Denis y nos decía que ya se convertía en una obsesión lograr el ascenso con el San Fernando, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue un premio para él y porque estaba intentándolo durante dos o tres años consecutivos y no lo logró. Y mira por dónde que vuelve y sube.
Oye, qué bonita va a estar la categoría con 5 equipos canarios, ¿eh? Hacía muchísimo tiempo que no se daba eso.
Sí, la verdad que hacía tiempo de que no hay tantos equipos de Gran Canaria en segunda, pero espero que sean más el año que viene que estén en esta categoría.
Ojalá que sí. Oye, ¿del Tamaraceite con quién tienes todavía contacto?
Hombre, tengo contacto con algunos, pero no tanto, pero sí es verdad que con algunos hablamos.
Oye, qué ganitas, ¿verdad? De que, bueno, el domingo en el Juan Guedes, pero después en casa, ganas de ver otra vez al público en las gradas. Es que no se entiende el fútbol y el deporte sin la afición, ¿no?
Sí, la verdad que te hablo de la experiencia del año pasado, que eran partidos aburridos, que eran parecían amistosos, la verdad. Bueno, era la época que tocaba jugar y...
Y ya va a cambiar seguramente el decorado. Y la última, decía Jonathan Quintero que eso, que si juegas que no marques, yo creo que habría que decir lo mismo, ¿verdad? Porque es un futbolista diferente, de calidad.
Espero que lo mismo que me desea él, yo lo deseo a él.
Porque además el tío es un killer, ¿eh? O sea, que jugó en el San Fernando y mira que marcó goles hasta con los ojos cerrados,
sí.
¿Eh? Ahí.
Sí, la verdad que tuvo buenas rayas.
Pues Héctor Ortega, alias Choco, te deseamos la mejor de las suertes, como le deseamos a Jonathan Quintero, para la temporada que está a punto de arrancar y que el domingo, para no pillarnos los dedos, ¿verdad?, que gane el mejor, que gane el que se lo merezca y el que mejor fútbol practique, claro, en el Juan Guedes. Gracias, Héctor.
A disfrutar el día. Chao.
Pues sí, muy pendiente tenemos que estar, Jorge, de la segunda B, bueno, la segunda ref para esta temporada. 4 equipos Gran Canarios, 1 de La Palma, 5 canarios en general, y con un derbi va a arrancar la temporada el próximo fin de semana, en nada, en algo más de 72 horas se va a jugar el partido entre la Unión Deportiva Tamaraceite y la Unión Deportiva San Fernando. 2:32 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Va a hablar Tony Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
Que era una posibilidad real por la historia del club, yo al menos lo tenía muy claro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Couto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Los dos partidos afectados por esa petición de aplazamiento, ¿se van a jugar en su día entonces o no? Entre ellos.
Anoche te dije que cuidado con esto porque podría ser el próximo conflicto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:34 de la tarde, mucho que analizar, mucho que hablar del mundo del deporte durante los próximos minutos. Tenemos que seguir pendientes, lógicamente, de la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, también de la segunda ref, acaban de escuchar, Tamaraceite, San Fernando. Próximo fin de semana que estaremos muy pendientes de ese arranque de la segunda ref, pero también para Las Palmas Atlético, también para el Panadería Pulido San Mateo y, por supuesto, para el Club Deportivo Mensajero de la Isla de La Palma, que también arrancan la competición 2021-2022. En un instante vamos a hablar de balonmano, posteriormente también hablaremos de los eSports, pero vamos ahora con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y es que estamos con buenas noticias. Durante los últimos días, saben que se había paralizado la competición en la Vela Latina Canaria, pues tendremos otra vez regatas, tenemos otra vez concursos y se verá en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria a partir del próximo fin de semana. Regresa uno de nuestros deportes autóctonos a la isla de Gran Canaria, en concreto a la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, y sin duda que es para estar muy contentos. Además, hace muy poquito un bote de vela latina, el bote Las Palmas de Gran Canaria, estuvo en la península, en Galicia. Es la primera vez que un bote de vela latina está fuera del archipiélago canario. También es importante porque es parte del, no solo turísticamente hablando, sino deportivamente hablando y también culturalmente. Hay que recordar que la vela latina es bien de interés cultural, la vela latina canaria. Lo podremos ver otra vez, insistimos, en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria a partir del próximo fin de semana. Estamos muy contentos con el regreso, con la vuelta de uno de nuestros deportes autóctonos, la vela latina canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
24 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos también con el balonmano. Hay que hablar y bastante. Recuerden, por ejemplo, que el Rocasa ganó la Copa Gobierno de Canarias, la consiguió en la jornada de ayer después de ganar el 27-22 frente al Sonsamas. Pero hay otros aspectos deportivos y culturales dentro del mundo del balonmano que nos la va a contar ahora Guillermo Santana, del Club Deportivo Balonmano Romade. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, aquí con mucho trabajo ya en estas fechas, con el tema preparando lo que es la temporada próxima, que está a punto de empezar, con los partidos de los entrenamientos, pretemporada, intentando que vengan más jugadoras al equipo, intentando echar una manilla al club en todo lo que se pueda, no solo lo deportivo.
Enseguida, efectivamente, enseguida, Guillermo, hablamos de ello, de lo que va a ser la temporada, pero aparte del aspecto deportivo, el Club Deportivo Balonmano Romade hace una labor social importante.
Sí, estamos en un barrio, conocerás el barrio de Tamaraceite,
sí.
Aunque no nos guste y la gente hay veces que se moleste al decirlo, es un barrio que necesita mucha ayuda. No solo ayuda económica, porque hay un índice de paro bastante grande, sino ayuda para tener a los jóvenes alejados de ciertas cosas en la calle. En toda la isla, ¿no? Pero en el barrio de Tamaraceite estamos intentando hacer esa labor de alejar a niños y niñas, porque empezamos este año también con los niños, con varones pequeñitos, queremos alejarlos de las calles, que estén con nosotros en canchas, con monitores, con gente cualificada, y alejarlos de todo lo que estamos viviendo, y más con todo lo que tenemos encima del tema del COVID y tal, pues intentarlos tener en grupos y meterles en la cabeza sobre todo principios, ¿no? Que se den cuenta que la calle es muy bonita, pero hay que tener mucho cuidado.
Claro. La actividad principal o la actividad diaria del Club Romade está en el pabellón Leoncio Castellano, pero también creo, corrígenos si nos equivocamos, que están en Lomo Los Frailes, Almatriches, La Perdida, sí, Pileta, sí. La de la Alta, es decir, apoyando toda la masa social de todos esos lugares, ¿no?
Toda la masa social, ¿no? Bueno, ahora mismo estoy terminando de preparar una serie de folletos que vamos a repartir por los colegios, para que todos los colegios del distrito tengan la información de dónde estamos, dónde vamos a empezar a entrenar, llegar a acuerdos con los colegios para nosotros ir a esos colegios, si lo tienen a bien, con el AMPA o con la misma dirección, y dar clases de balonmano, intentar que los niños no solo tengan balonmano en el colegio, sino también lo tengan fuera, que salgan las actividades extraescolares, pues bueno, montamos nosotros, no se cobra nada, puede venir todo el mundo, y así intentamos, lo que te decía, tener a los niños lejos de otras cosas, ¿no? Y sobre todo ayudar a los padres cuando no tienen ingresos, pues mira, esto no cuesta nada y van a estar aquí tranquilos, cuidados, incluso vamos a intentar ayudar con temas de estudios. Estamos mirando varias cosas y todo va destinado, y el afán de Molina, el presidente, es ese. De sacar a la gente y sacar a los niños de los peligros de la calle, porque, y te digo siempre lo de la calle porque es una cosa que el presidente, sí, nos ha metido mucho en la cabeza, porque él viene de la zona del Calvo Sotelo también, donde él hizo bastante historia con el equipo Calvo Sotelo, sí. Y su meta siempre ha sido eso, sacar a la gente de estar sentado en un parque sin hacer nada y con el peligro que eso conlleva, ¿no?
Que se socialicen, que hagan deporte y que hablen de deporte. Hay que recordar, además, Guillermo, estamos hablando de una labor social importante, pero que no hace mucho tiempo estuvo en División de Honor Femenina el club, ¿no?
Sí, sí, sí. Molina es uno de los pocos entrenadores canarios que ha llevado al balonmano canario a la máxima categoría. Y él siempre habla de la época de las jugadoras de Nandi y tal, que son niñas que salieron del Calvo Sotelo con él, empezaron desde chiquititas y llegaron a la máxima categoría. Ahora mismo Nandi es una de las árbitros de Asobal,
sí, exacto,
que salió de la fila del equipo del Romade, de Molina. Fue su primer entrenador. Y mira dónde ha llegado. Y mira qué diferente era Nandi jugando a que ahora es árbitro. Mira que ella le daba dolores de cabeza a los árbitros en aquel momento. Y ahora es todo lo contrario. Ahora es un referente a nivel nacional bastante grande.
Qué bueno, Guillermo. Porque estamos hablando de 300 niñas hasta ahora. Qué bueno que también haya niños ya a partir de esta temporada, ¿no?
Sí, a partir de esta temporada ya nos metemos en alevines y benjamines. Con los peques nos metemos ya con varones. Vamos a hacer equipos mixtos porque nosotros estamos, el fuerte nuestro, vamos a decir, es la parte femenina, pero estamos defendiendo lo que creemos, que es la igualdad. Y la igualdad desde chiquititos, que se vean que pueden estar en equipos juntos, que no hay diferencia de ningún tipo, y también hacer nuestra labor en esa parte, y haciéndola desde chiquititos para que lleven, ya lo vayan metiendo, lo vayan interiorizando, que no hay diferencia por nada, ni con chicas, ni con chicos, ni de color, ni de nada, que aquí todos somos iguales.
Debe ser un orgullo para ustedes, bueno, para ti en particular, Guillermo, tener a niños, en este caso niñas, que jueguen a deporte, que hagan deporte, verlas crecer, verlas estar en la sociedad, a lo mejor verlas estudiar, estar ya en carrera, verlas encaminadas, para ustedes tiene que ser un orgullo, ¿no?
Para mí, mira, yo te digo, yo soy padre, tengo un niño de 15 años, una niña de 23, el año pasado estuve en el Escalerita, también con niñas, y creo que estos clubes de barrio como la Escalerita en su momento, donde yo estuve la temporada pasada, ahora en el Romade, nos hace, a mí personalmente, me siento padre de todas ellas, ¿no? De todas las niñas y ahora de los chicos. ¿Por qué? Porque paso por Escalerita, veo alguna jugadora del año pasado que ya se sacó el carnet, por ponerte un ejemplo, y viene a Mister, mira que yo me saqué el carnet, ahora qué tengo, bueno, jugadoras que han jugado en División de Honor, que en el Río Casa, que ya una de ellas fue jugadora de Molina y vuelve este año, que tiene un niño de 2 años. Imagínate lo que puede ser para eso, para Molina. O tenemos jugadoras que son las hijas de las jugadoras que tuvo Molina, como puede ser el caso de Ailén, que la madre entrenaba y Molina tenía que tener a la niña en los brazos, lo que la madre entrenaba en División de Honor en aquel entonces. Entonces son cosas muy, muy bonitas. O jugadoras que están fuera de la isla y te escriben porque se han ido a estudiar fuera, y te escribe, mira, me vacío, me basado. Pues la verdad que sí, nos sentimos muy, muy orgullosos.
Viendo cómo está el deporte, cómo está el balonmano en la isla, viendo, por ejemplo, al Rocasa, el Escalerita, teníamos el Galdar también hace algunas temporadas. ¿El balonmano está cogiendo otra vez auge en la isla, Guillermo?
Sí, el balonmano está cogiendo auge. El balonmano goza de salud. Me refiero, goza de salud con respecto a los que estamos involucrados, a niños, a padres. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Estamos en una isla, recursos económicos mínimos, y las instituciones, sé de buena tinta que lo intentan, pero el balonmano es un deporte minoritario. Y claro, ¿qué pasa? O los padres empiezan a pagar, o tiene que aparecer un patrocinador que lo tenga bien, dejar algo de dinero, sabiendo que no va a tener esa repercusión que como tiene en el fútbol, puede tener en el baloncesto, porque quieras o no, es un deporte minoritario. Ahora mismo el Galdar tiene la suerte, una suerte, pero no porque lo ha obtenido de una manera que ellos tampoco hubiesen querido, que el vecindario estaba en primera división, Carmelo Lobato, por temas personales, temas de enfermedad, ha tenido que renunciar a la categoría y la coge el Galdar, con lo cual el Galdar va a tener balonmano de élite este año, gracias a Dios, un equipo jovencito lo va a tener arriba en Galdar, en primera división. Eso es masculino. En femenino tenemos al Rocasa como representante de Gran Canaria, pero en la capital sigue faltando. Y en la capital creemos que la octava ciudad, creo que es la octava capital de España, se merece tener un equipo femenino mínimo en la élite, ¿no?
Es digno de mención lo que ustedes hacen, Guillermo, porque antes hablabas de la familia, tendrás el trabajo, es decir, le quitas tiempo a la familia y al trabajo para hacer una labor social, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo, y gracias que mi mujer y mis hijos lo entienden, porque le quitamos, igual que Molina, igual que el resto de entrenadores, le quitamos tiempo a nuestra familia, le quitamos tiempo, pero de todo, tanto de ocio como tiempo normal en casa. Ya no solo de fines de semana que nos lo pasamos o con los pequeños en un sitio o con los grandes en otro, sino que durante la semana estamos preparando entrenamientos, viendo a niñas que se han lesionado, pues llevándolas al médico. Yo esta tarde, cuando ya vayamos a entrenar, tengo que ir a buscar a niñas para llevarlas a entrenar, y estamos hablando del equipo territorial, y después llevarlas a las casas. Y todo eso hay que recortarlo de otro lado. ¿Y dónde lo recortan? De la familia.
Claro, pero tiene recompensa, ¿verdad?
Hombre, la recompensa que tenemos es el orgullo de ver que lo que hacemos sirve para algo. De saber lo que te decía antes, que te llamen madres, padres, que estás muy contento, que las hijas están muy contentas, que hemos ayudado a que alguna niña o niño, cuando estaba en la escalerita, que estaba un poquillo así con el tema de los estudios, remontara, que eso es lo que nos queda. A nosotros lo que nos queda es lo que te cuento de Molina, las anécdotas de tener que estar con una cría en los brazos mientras su madre entrenaba, y resulta que ahora la hija sigue entrenando en el club con él.
Uh-huh. Además, bueno, yo imagino, al gustarte el balonmano, seguro que también están entrenando y jugando en un pabellón de una leyenda, de Leoncio Castellano, ¿no?
Del maestro.
Sí, señor.
Del maestro Leoncio Castellano, yo creo que es un referente para todos nosotros. Hombre, los jóvenes a lo mejor no tanto, pero sí seguro que ellos han oído hablar, y tenemos la suerte de que en el pabellón hay un panel, nada más entrar, un mosaico donde está toda su foto, toda su trayectoria, bueno, parte de su trayectoria está reflejada en fotografías ahí, y todos lo conocen porque después están sus hijos, su hijo Javier, que ha seguido, y sus nietos, que el año pasado, tuvieron que dejar ya el balonmano, estaban con un club, y tuvieron que dejarlo por todo esto, porque no habían apoyos económicos por ningún lado.
Claro.
Y ese es el pesar de todo, ¿no? Y encima, estando en ese pabellón que tiene esa historia de ese maestro, pues, oye, para nosotros es también un peso que tenemos ahí, que tenemos que dejar todo siempre el pabellón bastante alto.
Sí, señor. Pues, Guillermo Santana, seguiremos hablando contigo, pero una última cuestión para los padres que nos estén escuchando, diga, pues mira, yo quiero llevar a mi niño o llevar a mi niña a este club, que haga deporte, que haga balonmano, y efectivamente sacarlo de la calle, ¿qué tienen que hacer?
Nada, lo único que tienen que hacer, pueden seguirnos en redes sociales, que estamos pasando toda la información por ahí, pues son los medios que hoy día se utilizan, pero presencialmente, con todas las precauciones, con el tema del COVID, todos los días a partir de las 4:30 estamos en el pabellón Leoncio Castellano para dar toda la información y recoger a los niños, que prueben, que vean todo. ¿Sabes? Lo único, ahora mismo, ser abonado del Romade son 20 euros al año.
Perfecto.
Eso es el abono que se pide, 20 euros nada más para que el niño esté allí, ¿vale?
Qué bueno. Pues, Guillermo Santana, enhorabuena por la labor social que hacen, por la labor deportiva, y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Venga, gracias.
Hasta luego. Y tenemos que hablar también, 12 minutos para las 3 de la tarde, de una noticia que ya la pueden leer en cope.es/Gran Canaria, porque Sanidad ha aumentado al 60% las instalaciones abiertas, es decir, los campos de fútbol, para que pueda entrar público, y un 40% para recintos cerrados, es decir, por ejemplo, pabellones o la Liga ACB. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Juan. ¿Cómo andamos?
Pues muy bien, 60% de instalaciones abiertas. Por ejemplo, el Estadio de Gran Canaria, hablamos de una cifra sobre 20.000. ¿Qué te parece esa noticia?
Bueno, esta noticia tiene trampa, ¿no? Digo, o tiene trampa o tiene truco, porque, como todos sabemos, la capacidad total de los estadios es la que es. En el caso de Gran Canaria, pues 32.400 aproximadamente, como bien decías también.
Sí.
Y los abonados que tenemos, creo que este año son, no llegan a 11.200, 11.115.
Correcto,
¿no?
Efectivamente, 11.115 concretamente, sí.
Claro, es decir, que no llegamos ni al 50% de la capacidad. Eso, quizás esta noticia, en el caso de algunos clubes de fútbol y algunos estadios, como el Santiago Bernabéu con el Real Madrid, o el
Nou Camp,
claro, que tiene casi 100.
O el Metropolitano, el Atlético de Madrid.
Efectivamente, ahí sí tiene miga la cuestión, porque en el caso del Santiago Bernabéu, según la consulta que hice por internet, pues creo que tiene unos 81.000 son espectadores de aforo, ¿no? De aforo máximo, total.
Sí. Y estamos hablando cerca de 40.000, un poquito menos, que puedan entrar a partir de ahora.
Claro, pero tienen 70.000 abonados. Yo creo que hay clubes que sí se van a beneficiar de esta medida desde el punto de vista práctico y económico, ¿no? Y además se van a evitar un montón de problemas, ¿no? Porque una de las aparte de la cuestión económica, también hay una cuestión organizativa y logística que está volviendo loco a los clubes, ¿no? Sobre todo a los que tienen menos recursos, porque esto hay que gestionarlo.
Claro.
Hay que tener en cuenta que si aplicamos a rajatabla las medidas de restricción, no me salen los cálculos, los porcentajes. Tengamos en cuenta que en el caso de Gran Canaria de Arena, del Estadio Gran Canaria, si hablamos de 32.400 y hablamos de una distancia de 1.5 metros, eso significa dejar
eso ocurre, exacto, pero eso ocurre, Javier, en casi todos los campos. También ocurre en el Nou Camp, también ocurre en el Metropolitano. Es decir, el 60% del aforo, pero con 1.5 metros, mínimo hay que dejar casi un asiento y medio libre, es decir, dos asientos entre uno y otro aficionado.
Claro, si no son unidades familiares y tal, pues, pero claro, eso es complicado, porque eso no lo están verificando, que yo sepa, los clubes no están verificando eso, ¿no? Es decir, el control no está siendo...
Claro, no va a llevar el metro, ¿no?, al estadio.
Claro, y lo estamos viendo, lo hemos dicho en otros partidos de segunda división y primera división, que, vamos, no hay ni una butaca, es decir, sobre todo en los fondos de las porterías. Eso es una cuestión ya que la Liga de Fútbol Profesional tiene que... O está mirando para otro lado o lo que sea. Pero lo que está claro es que las medidas, tal como se anunciaron, no se están cumpliendo. También es verdad que estamos en una época en la que ya hay cierta flexibilidad, tenemos que hacer deporte, tenemos que hacer una vida normal. Ha pasado prácticamente año y medio. Y bueno, y creo que nos merecemos volver a esa normalidad, ¿no? Y bueno, y un poco de confianza también a la gente. Estamos hablando de espacios abiertos, al aire libre. Y yo creo que, vamos, que podemos probar, ¿no? Podemos probar, pero digo, insisto, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, esto no es ninguna cosa que nos llame la atención y que sea muy notoria y que no, muy significativa, quiero decir.
Claro.
En el caso de otros clubes sí lo son, ¿no? El Wanda Metropolitana, por ejemplo, tiene una capacidad de casi 70.000, 68.000 y pico espectadores. Y ya digo, y el Madrid y el Barcelona, pues ya sabemos que tienen una masa de abonados bastante amplia. Querrán colocarlo a todos.
Una última cuestión, Javier. Ahora mismo teníamos a Guillermo Santana, del Club Deportivo Balonmano Romade. Nos explicaba todo lo que hacen, que gran labor social, no solo deportiva, sino social de este club, ¿verdad?
Por supuesto. Primero que nada, también saludar a Guillermo y al Romade desde aquí y felicitarte a ti también y a Copa Gran Canaria, porque sabemos que los deportes mal llamados minoritarios muchas veces, porque yo creo que el balonmano no debería ser considerado como tal, necesita un espacio en los medios de comunicación, necesita mayor visibilidad. No nos olvidemos que aquí en Gran Canaria y en la zona de Gran Canaria siempre ha habido bastante tradición al balonmano. Hemos tenido clubes en categoría de división nacional.
Sí, de Calerita, bueno, sin contar el Galdar posteriormente, pero sí, muchísimo. Y, claro. Y sobre todo con una leyenda, que es Leoncio Castellano, ¿no?
Efectivamente. Entonces yo creo que también desde el Romar y Guillermo también y su propio hermano Félix también arrastran una corta de tradición en el mundo del balonmano y querrán un poco reflotar y que la zona de Gran Canaria pues tenga su espacio, su hueco y su protagonismo en el mundo del balonmano. Yo creo que una capital como la nuestra merece balonmano de primer nivel. No nos olvidemos que también hemos tenido árbitros de balonmano olímpico.
Sí, de primerísimo nivel, top, ¿no? Ángel Sarazo, claro, y Oscar Raluí.
Efectivamente, de primer nivel. Y yo creo que hay cierta incoherencia con ese nivel a nivel con esos logros a nivel arbitral y después la otra parte deportiva, ¿no? O competitiva o a nivel de club. Quizás hay que hacer un mayor esfuerzo para que existan más clubes, ¿no? Y una competición más extensa, más atractiva, porque al final son tres o cuatro. Bueno, si hablamos de otro tipo de deportes como el voleibol, ya sabemos que es prácticamente imposible practicar voleibol en categoría de base, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo que hay que hacer con algunos deportes, ¿no? Que hayan más clubes. Pero claro, ¿quién se mete a dirigir un club? Eso es muy complicado. Por eso desde aquí, pues felicitar también al Romar y a todos los clubes que de la base del balonmano que están apretando ahí fuerte, ¿no?
Pues seremos muy pendientes con Javier Raluí de todo lo que va a ser el aforo dentro de muy poquito. También empiezan todas las competiciones en el deporte base. Javier, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
5 minutos que restan para las 3 de la tarde. Recuerden que el domingo tenemos fútbol. Mañana tenemos que escuchar a Pepe Mel. Va a hablar el míster de la Unión Deportiva después de la sesión preparatoria que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Y veremos también la convocatoria del equipo. Irá o no Jonathan Viera Anduba a Miranda de Ebro para jugar al frente del Club Deportivo Mirandés, saldremos de dudas mañana, pero que el domingo se lo vamos a contar absolutamente todo, lo que ocurra, el antes, durante y después de una jornada que ojalá sea importante. Las Palmas nunca ha ganado en ese escenario y ante ese rival. A ver si el domingo es la primera. Te lo vamos a contar todo desde las 5 de la tarde aquí en COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Anduba para jugar ante el Mirandés. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla y Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Pues sí, hay que ver el fútbol en COPE Gran Canaria. Bueno, la programación general, recuerden, en la cadena COPE, el deporte en particular, en concreto el fútbol todos los fines de semana, en casa y fuera. Toca domicilio el próximo fin de semana para la Unión Deportiva. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, a modo flash, les contamos más noticias de la jornada de hoy.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En baloncesto, mañana juega el Club Baloncesto Gran Canaria frente al Hereda San Pablo Burgos, otro partido de pretemporada. Ya jugó frente al Lenovo Tenerife en dos ocasiones, con victoria en el Kiko Cabrera y con derrota en el Gran Canaria Arena. Ahora toca el Hereda San Pablo Burgos mañana. Será ese partido por parte del conjunto de Porfi Fisac. En balonmano, triunfo del Rocasa Gran Canaria 27-22 frente al Sonsamas, con lo cual consigue el título de la Copa de Canarias el conjunto teldense, que ya casi última, vamos a decir, planifica, pero casi última, lo que es el arranque de la competición en la Liga Guerrera Iberdrola para esta temporada. Y ya está en marcha también los dos equipos de voleibol. Ya han comenzado la pretemporada, tanto el Club Voleibol Guaguas en masculino como el Club Voleibol Olímpico en femenino. Los dos en la máxima categoría y los dos también en la máxima categoría europea. Los dos en la Champions de cara a esta temporada 2021-2022. 1 minuto y medio que restan para las 3 en punto de la tarde en Canarias. Nos vamos.
Jerusalema y Kayalami, y lo no lo sé.
Recuerden que hoy habrá más deporte con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Hoy juega España. Se lo va a contar todo el tiempo de juego con Paco González, con Pepe Domingo Costaño, con Manolo Lama y con todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar este partido y, por supuesto, todas las novedades del mundo del deporte en general. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde con la previa del fin de semana, sobre todo en fútbol y en particular con la Unión Deportiva Las Palmas. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos un fantástico y una fantástica tarde de jueves. Sean felices y, sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.